Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en Gente Radio, la programación religiosa semanal, aquí sintonía con la Iglesia, pues con noticias que realmente llamen la atención frente a tanto y tanto como está sucediendo a nivel nuestro, a nivel de fuera. La segunda parte la dedicaremos a hablar un poco de la persecución religiosa que estamos teniendo en todo el mundo, que es impresionante, y todo esto pues no se dice por los medios de comunicación, no interesa, porque todo esto se motiva también desde otros ángulos que están ahí involucrados también en estas redes sociales y en estas televisiones que lo quieren mangonear todo. Pero detrás de todo esto pues tenemos a la masonería fundamentalmente moviendo los hilos de esta historia nuestra. Bien, está con nosotros Vicente Ruiz desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, querido padre Andrés. Hola, José y amigos radiodientes, que habéis pasado un día, supongo, más soleado y con más calorcito que sí. Por aquí en estas tierras.
Aquí hace un sol ahora espléndido. Pero
pues
tenemos...
me alegro mucho por los que estáis allí disfrutando.
Es que tenemos siempre un poco de fresquito, porque siempre que el Teide tiene nieve, nos
sí,
manda.
Claro.
Pero no le quita. Bueno, y el calor se pelean, el Teide y el calor, ¿sabes? Y entonces pues aquí tenemos un clima hoy precioso.
Siempre son peleas de paz y belleza.
Sí.
De momento.
De belleza sí también. No está muy, pero se le ve que está un poquitico blanco. Ahora cuando siempre por la mañana y ya por la noche se nota el fresquito que nos envía.
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿y qué noticias tenemos en el día de hoy?
Pues la verdad es que, claro, hace unas bastantes días que no hablamos, ¿verdad? La Conferencia Episcopal Española, que supongo yo que está cargada de actividades, igual que el Papa, son días muy muy intensos, siempre con asuntos de cursillos, de reuniones, de informes, porque claro, la presencia ya del próximo sínodo, pues es inminente, entonces ha habido que reactivar un montón de fechas. Luego además las celebraciones de este comienzo de año pues son abundantes. Por ejemplo, aquí en España tenemos la jornada de las comunicaciones sociales, que ya el Papa ha emitido el día de San Francisco de Sales, el pasado 24 de enero, un buen escrito, después de la carta tan estupenda que escribió a propósito del amor en San Francisco de Sales, todo es del amor, todo pertenece al amor, que al mismo tiempo pues es un como una especie de recordación de Teilhard de Chardin, dice, el medio divino es el amor. Bueno, del 2 al 4 de febrero habrá las jornadas de las delegaciones de enseñanza, que mantendrán este año el encuentro anual allí justo en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife.
Sí.
Así que podréis entrevistarlo si queréis con más cercanía y más precisión. Empieza el 2 de febrero por la tarde.
Ese día 2 de febrero es el día que se celebra la fiesta de la vida consagrada.
Claro, el día de la presentación y la jornada de las días consagradas, por supuesto, pero quiero decir que también hay trabajo, no solamente hay recordación de lo importante que es la consagración, las personas consagradas en la Iglesia, sino el trabajo también de algunas comisiones. Yo me limito también a reseñar esto. Bueno, luego para el 11 de febrero, que ya supongo que hablaremos, pues la campaña del enfermo también se desarrollará, como siempre, y luego el 1 de febrero pues cambian las programaciones también. Después el 25 hubo un comunicado de la conferencia, que se han hecho bastante con los medios de comunicación, sobre los acontecimientos de Algeciras. Luego, si acaso, rozaremos el tema. También el 27 de enero, pues la Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales ha publicado también una nota con motivo de la conmemoración de las víctimas. víctimas de la Shoah, de la aniquilación, por los nazis.
El día del holocausto y todo.
Claro, y además que cada vez, claro, van quedando menos testigos del asunto. La Asamblea de Delegados de Comunicación del 1 al 3 de febrero en Madrid, con el lema "Una comunicación atenta al mundo actual", es el tema que proponen para los delegados diocesanos. Y bueno, el 2 de febrero hay un círculo de silencios online, sobre la trata de personas. Yo estoy metido en este asunto también aquí en la diócesis de Ciudad Real, colaborando con las adoratrices, que son unas pioneras en este asunto. Se celebrará el 8 de febrero la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, con el lema "Caminando por la dignidad". María Francisca Sánchez Vega, que es la directora del Departamento de Trata de Personas de la Comisión, de la Subcomisión Episcopal, nos dice que es una invitación a seguir en camino con un horizonte que estimula a no desfallecer ni volver la vista atrás, a mantener la esperanza, cimentar nuestra acción en los valores, y que nos ofrece también un itinerario que inspira y orienta. Pero de eso se trata, no solamente de la persecución de la trata de personas por motivos con intenciones sexuales, sino laborales, todo tipo de conversión de la persona en un objeto de comercio. Así que, bueno, pues es interesante. Habrá también para esos días una revista muy interesante que se puede descargar de las páginas de la Conferencia Episcopal, y también hay una anuncio de oración el día 8 de febrero desde las 20 de la tarde, que es el día que se celebra Santa Josefina Vaquita, esa esclava cristiana, y bueno, que será también objeto de una transmisión en directo online en YouTube, se podrá participar. Bueno, esto es,
bueno, digamos, no has hablado de esta presentación del instrumento de trabajo pastoral sobre la persona, la familia y la sociedad que nos ha dado nuestra conferencia episcopal, que es muy bonito,
¿eh? Sí, bueno, es efectivamente eso ya es un poquito más anterior. La verdad es que el documento que han preparado es para, como si dijéramos, lo de la presentación de los materiales por parte de los del Episcopado Español para la preparación del
sínodo. Sí, pero no, este es un documento muy interesante. Se puede descargar desde la Conferencia también Episcopal. Se titula "El Dios fiel mantiene la alianza", y habla pues de esta dimensión antropológica que siempre subyace. ¿Qué antropología plantea nuestra fe cristiana? Pues la familia, la persona, el encuentro íntimo y personal con el Señor. Yo creo que es muy interesante este mensaje.
Pues yo creo que sí, que es, en fin, deberíamos de dedicarle la atención, porque además es que orienta un poco en este vaivén de opiniones y de noticias
y de confusión que están metiendo.
Claro, que a veces pues las cadenas que se dedican a la información religiosa pues tampoco son demasiado, les gusta también participar de ese ambiente del escándalo, de a ver si se puede convertir en una noticia que haga
el titular, que se dice, un buen titular.
Que haga bolsa,
eso es.
Entonces, pues ya hablaremos si acaso luego, porque bastantes personajes de la Iglesia española pues se han referido al problema de los alemanes, que parece que están sacando los pies.
Están sacando los pies del tiesto,
Sí, bueno, yo no le veo tanta importancia a eso, ¿sabes? Veía esto desde hacía mucho tiempo.
En el de fondo, lo grave de todo esto del sínodo es que dicen los obispos, que este es el escándalo, que vamos a hacer caso de la opinión pública, no de lo que dice la Biblia ni nada. La opinión pública es la que va a dar que hablar y aceptar nosotros lo que digan. Pero ¿cómo es que vamos a la opinión pública? música. Pues entonces así que cada uno haga lo que le dé la gana ya.
No, ¿qué? Es eso solamente. Es que también la iglesia, claro, busca la libertad, busca, y claro, lo que no se puede hacer es parcializarla. Es decir, la iglesia no son los obispos, no es el laicado, es un cuerpo, y entonces el cuerpo, si quiere tener
sí,
salud,
sí, pero estamos de acuerdo en todo eso, pero la iglesia tiene que ser fiel, sobre todo al Señor y a la iglesia que Él quiso y que Él formó, y al magisterio de la iglesia que ha venido funcionando durante 21 siglos ya.
Claro, hermano, por supuesto.
Todo lo que esté en contradicción con la Biblia y con el magisterio de la iglesia, nosotros no podemos aceptarlo. Esto es clave. Esto es lo que estamos haciendo ahora en la catequesis que hacemos desde nuestra parroquia. Los lunes, precisamente, estábamos tratando el lunes pasado de este punto. De este punto. Que la revelación de Dios nos llega a nosotros a través de la palabra del Señor, la Biblia, y de la tradición, e interpretado por el magisterio de la Iglesia. Y lo que se contradiga abiertamente contra esto no se puede aceptar. Por eso decía el Papa, es que se ordenen las mujeres. Dice, si no tengo competencia yo en esto, esto nos viene dado ya desde Jesucristo, ¿cómo que no? Y entonces no podemos nosotros inventarles una iglesia distinta de lo que nos ha dado Jesucristo.
Bueno, en cuanto a movidas, digamos, de personajes, pues el Papa nombra a Monseñor Robert Francis Prevost, el prefecto del dicasterio para los obispos. Este lunes 30 de enero, pues se ha informado de que ha aceptado la renuncia por límite de edad del cardenal Marc Ouellet, el canadiense, que era el prefecto del dicasterio para obispos y presidente de la
Pontificia. Y ha puesto ahora al obispo de Chiclayo.
Exacto, sí, de Perú. Así que a ver si también calman un poco en esos ambientes. El Senado de Minnesota aprueba el derecho al aborto durante todo el embarazo. Se podrá sacrificar, como dicen aquí, a los niños justo antes de nacer. Seguimos con esa estupidez, ese asesinato programado en nombre de la libertad. Yo no sé de qué defienden, porque ya, en fin, ya tenemos los extremos de la vida, nacimiento, concepción y hora de muerte, como si fuéramos dueños nosotros de nuestro propio destino, como si fuéramos fabricantes de serie.
Es decir, de la muerte.
Sí, es tremendo, en fin.
Pero todavía te quejas de Minnesota, peor es en Nueva York, que es que den a luz y que los maten ahí mismo.
Ya no es.
Ahora, eso no es un amasijo de cédulas, como dicen. O eso no es una interrupción del embarazo.
Mira, cualquier científico que estudie la naturaleza en serio, en cualquier.
Es que la verborrea, eso que decir, con las frases le quitamos importancia a lo que estamos haciendo, cuando en realidad es un homicidio. Es un homicidio. Delante de Dios es un homicidio.
Pues así hay. Bueno, noticias hay también, ¿no? Más, como siempre, se pueden sacar por continentes. Voy a referirme a un comentario que el 29 de enero se le critica al Papa también, cuando ha dicho, y aclarando un poco sobre la homosexualidad y al activista LGTBI y tal, y al jesuita, el padre Martin, James Martin, que el Papa siempre salva a la persona. El Papa no quiere entrar en condenaciones de nadie, porque estamos ya muy al cabo del camino de condenar a las personas, pero lo que sí son las actitudes, las opiniones y los comportamientos, eso está claro. Entonces ha explicado suficientemente qué es lo que él piensa. No se puede rechazar a las personas de ningún tipo, pero lo que no se puede hacer es decir que las prácticas a las que supuestamente se tienen derecho son cosas buenas, porque volvemos otra vez a lo mismo.
Hablado abiertamente que eso es un pecado.
La práctica del homicidio con cualquier tapujo, pues no es bueno, y lo hay que decirlo, claro.
No es que solamente sea bueno, es que es pecado, que es distinto, que es mucho peor.
Además, ofende a Dios y ofende al hombre.
Y hace daño al hombre.
Por supuesto, todo lo que va contra Dios a la larga va contra la criatura.
De lo que decías antes, la Iglesia siempre ha condenado, pues las, o sea, ha juzgado las opiniones, no a las personas. A las personas se les merecen un respeto, pero a las opiniones de las personas no todas, ¿eh? Porque hay cada opinión que ya te digo yo. O sea, que yo qué opine de que es lícito el aborto, entonces ya hay que ser, tiene que ser lícito el aborto.
Sí, es que es tremendo. Apague, vámonos. Es así. Bueno, seguimos con los mismos. Hay un núcleo de problemas que, como tú decías antes, es por falta de espiritualidad, por falta de evangelización. En realidad muchas de las noticias que damos se tendrían que pasar por alto porque son errores tan obvios, tan evidentes, que casi es escandaloso decirlo, pero es que tremendamente el pueblo, mucha gente del pueblo cristiano está enzarzada en esas conversaciones, y cuando hablan de Cristo, de la Iglesia o de los santos, siempre chocan con estas tonterías. Que no son tonterías, pero que son, lo cosas marginales. No es el núcleo del asunto. Bueno, hay que educar.
Pero claro, cuando uno no tiene fe, cuando uno... Al final lo que nos están vendiendo a todos es haz todo lo que te dé la gana y todo lo que te permitan hacer.
Bueno, nosotros combatimos esto ahora con las formas, como dicen, las formas de convocarnos a la fe, a la vuelta de los alejados, los que creen que la fe es una actitud antigua, supersticiosa, que no vale, una actitud ideológica, una actitud de traición al ser humano. La fe no es nada de eso. Entonces la Iglesia tiene métodos para, justamente por la experiencia propia y por el mensaje sobre todo de la que es depositaria, tiene muchas formas de traer a la vuelta o de llamar a la gente. Hay cantidad de métodos de primer anuncio, que es como si dijéramos ahora una de los ejes de la teología y de la pastoral de nuestro tiempo.
Pero no olvides que estamos luchando sobre todo también con la tentación de Satanás, y Satanás trabaja en la mente y sobre todo te justifica pues todo lo que aparentemente sea libertad, libertinaje y tontería de tu vida, con tal de que tú hagas lo que te dé la gana y todo esto. Y esto está muy en contradicción con lo que Dios quiere de ti, que para eso no te trajo a este mundo.
Efectivamente, está claro. Es decir, no es...
Bien, por ejemplo, otro punto, vamos a ver, hablemos de un, al menos poquito, del sacristán. Realmente ha sido, este sacristán ha sido memorable. Sí. Ya lo dijo el sacerdote allí, venían a por tres curas, a matar a tres curas. Pero claro, se puso por delante el sacristán que defendió a bastante gente de allá y se enfrentó con este loco de allí, que más que loco...
Pues no es la primera vez, yo podría hablar de casos que conozco, ¿eh? Los sacristanes tienen un trabajo que cada día se está complicando en el aspecto este, porque con este ambiente aparentemente liberal, pero que es dictatorial 100%,
claro que sí.
Y caótico además, porque no se basa en el respeto a las religiones, ni a la dignidad de los seres humanos, ni a la práctica pública de sus convicciones y creencias, sino que es un método de opresión, de eliminación y de engaño en realidad. Pues todo esto, los sacristanes, que son los porteros, como si dijéramos, de las iglesias, que deberían estar abiertas,
son más que porteros.
Mucha gente no se
atreve. Más que porteros, no más porteros.
No, pero
más.
Te lo explico en la función que tienen ellos de estar, pues están ahí. Están ahí y son los que reciben, los que van buscando ayuda de Cáritas, los que entran a calentarse, los que entran a buscar una revista, los que entran a hasta para maldecir, ¿eh? Que también hay a veces gente así. Podía contar anécdotas de mi vida porque he tenido que hacer de sacristán bastantes veces en el sitio distinto.
Qué bien.
Sí.
No, pero bueno, no lo veas como negativo, que son muy, muy imprescindibles dentro de esta Iglesia.
Pues eso digo, que había que cuidarlos, pero no se trata de cuidarlos escribiendo libros con título Todos somos sacristanes. Pues sí, todos somos sacristanes, todos somos sacerdotes, profetas y reyes, pero no ese es el asunto, así no se hace eso. A la Iglesia hay que mantenerla en comunidad, no con una persona responsabilizándola o haciéndola cargo de no, es poder disponer, a ver si los jubilados...
Vale.
y la jubilada.
No, pues lo que llama la atención de este caso es la valentía de este hombre enfrentando una situación dificilísima.
Es que eso lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquiera que esté en la iglesia. Cuando ve un personaje de este tipo así, bueno,
sí, pero cuando,
que tener
cuando va armada ya no tanto.
Bien, y además que ahora casi va a ser un delito cachear a la gente. Vamos, al paso que vamos es que va a poder uno entrar con una ametralladora debajo de la chilaba en cualquier sitio. ¿Tú te crees que...? Bueno, es un desastre.
Bien, la verdad es que en esta situación del mundo islámico, que muchos de ellos vienen simplemente porque dice que conquistaremos Europa con el vientre de nuestras mujeres sin tirar un tiro, pero que ya en París, por ejemplo, la policía en muchos sitios no puede ni siquiera entrar, y si el caso quieren controlarlo tienen que meter al ejército, y esto de que nosotros con el islamismo, que es su misión, a lo que nos digan que tenemos que hacer. Sí, hombre, no ha estado mal la carta que han dado, pues, el mundo islámico aquí en Europa, aquí en España.
No, en realidad en España
sí,
se han portado.
Pero, vamos a ver si el día que digan vamos a por ellos, si piensan lo mismo.
Si es que mientras no haya una protección por parte del Estado de las libertades de todos, al mismo nivel, protección, no selección, no ahora vamos a tapar a unos y a poner en el candelero a otro porque interesa, y vamos a callar las sinvergonzonerías de uno porque nos interesan, y vamos a repartir los errores de otros porque nos interesan. Es que cuando la política se convierte en un asunto así, no merece la pena llamarla política, porque en realidad de política no tiene.
Ya. Pero claro, llega un momento en que este hombre que viene echado de Gibraltar, que aquí se le acoge, después se le lleva a Ceuta, y después en Marruecos dice que este no es un súdito marroquí, ahora que ha habido estos casos,
que
sí
que
han reconocido
que
es marroquí. O sea que estamos, digamos...
Pero bueno, es mentira una eso, detrás de otra.
Venga,
no te puedes fiar.
Cambiamos de tema,
por
venga,
supuesto.
Vale, vamos a ver cómo en Puerto de la Cruz han tirado una cruz. Bueno, están como...
En muchos sitios
tirando cruces, pero ha habido un mundo, bastante gente que lo van a poner, y van a poner otra más alta en el mismo sitio. Y a ver si son capaces de tirarla allá, con gobierno y todo por delante. Bueno, es conveniente que tengamos en cuenta también todo esto.
Sí.
Vale.
Hay
una idea de la hermana, una hermana misionera, que dice para enfrentar la batalla por la vida y en todos los elementos de nuestra existencia, tenemos que estar en gracia de Dios para juzgar las cosas desde Dios y no desde lo políticamente correcto de aquí. Esto es interesante, esta reflexión, porque hoy esto es políticamente correcto, la ideología de género políticamente correcto, pero uno que viva en gracia de Dios tiene muy poco que decir de correcto de toda esta ideología y esta sinvergüencería que nos están imponiendo.
Pues fíjate, yo no quería entrar, porque hace años ya que esta manera de tratar la ideología de género, a mí me escandalizaba ya la falta de conexión y de diálogo que había entre sectores teológicos ligados a la parte alemana y la española. Eran como dos mundos distintos, es que no había manera de entenderse, ¿sabes? Ellos decían que sí, que hay que tomarlo en cuenta en la evangelización y qué tal y qué tal, hasta ahora, y van pasando de grado cada vez más caliente, y nosotros por el otro lado extremo, que eso es una falsificación de la antropología del ser humano, en fin. Y bueno, la comisión de la Teológica Internacional publicó hace unos años un libro que se titula ¿Qué es el hombre?, intentando aclarar el concepto de ser humano que tiene la Iglesia. que tiene la Iglesia y que deberíamos tener, ¿eh? Y bueno, yo creo que la gente que pasa de la cultura se creen que la fe y la cultura no tienen nada que ver. No se trata solo de rezar el rosario, que hay que hacerlo todos los días, y si miramos todas las manifestaciones que hay de supuestos o de videntes y de gente que tiene supuestamente el don de estar conectado con la voluntad actual de la Virgen y de Dios, están avisando duramente de las condiciones en las que el mundo está girando y no
pero,
son nada,
pero
nada
es
halagüeña.
Que ni siquiera la Iglesia a nivel oficial está haciendo caso a ello, ¿eh?
Claro, es que hay que escuchar todas las voces.
Ahí está, pero no hace falta que escuchemos videntes y esto. Escuchemos el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 667 en adelante, léanlo. 667 en adelante. Que nos da miedo que se hable de todo esto. Pero ya lo ha hablado el Papa, ¿eh? Hace 30 años, justo. Con este año cumplimos el año 31 de todo esto.
De la publicación.
Me llama la atención.
Un regalo de Benedicto XVI, prácticamente.
No, sí, el que más trabajó fue él, pero el que lo dio a luz fue Juan Pablo II. Claro. Bien, me llamó la atención una noticia. Han puesto una estatua que la han titulado satánica en un juzgado de Nueva York, que es donde aprueban todos los abortos que hay y los que combaten a los que no quieren que haya abortos y combaten al aborto. Han puesto una estatua de una mujer desnuda, toda indecente, satánica, abiertamente, con cuernos y con todo. Cuando llegamos a estos extremos, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos pensar de todo esto?
Pues sí. Pues hay que tener, promocionar personas como esa hermana que has dicho, la hermana de Irene Virne, que supongo que te referías a ella.
Sí, sí, ella.
Dice que la batalla por la vida se libra mejor en estado de gracia de Dios.
Claro.
Y esta fue una coronel del ejército de los Estados Unidos.
Nada menos.
Y ahora es religiosa, ¿eh? Además, esta no, de cobarde no tiene nada. Es decir, que la mujer está pidiendo que los cristianos discernamos mejor y luchemos en la batalla por la vida, pero manteniéndose en estado de gracia. ¿Qué significa eso? Pues claro, comunicando el amor.
No, y viviendo como cristianos.
Claro.
Viviendo como cristianos, que ya nos ha enseñado Jesucristo a ello.
Es que a veces, parece que la pasión que ponemos está ligada a intereses. No está ligada a intereses, Está ligada a una creencia en el amor de Dios absoluto, que nos ha creado por amor y para el amor.
Claro.
Eso es lo que decimos.
Y para el bien nuestro, si es que todo es para el bien nuestro.
Por supuesto, así que.
Y bueno, no es un capricho
pues
de Dios el que nos
datos
quiere poner.
Que dan. En Estados Unidos, 64 millones y medio de bebés han muerto desde que llevan cuenta.
Fíjate.
¿Tú sabes qué población es esa? 64 millones y medio de bebés. Eso no es una guerra, eso es peor que el hambre.
Oye,
y son dos batallas que estamos perdiendo la humanidad.
Y eso en Estados Unidos. Y recuerda que cada año llegamos casi a 71 millones de abortos. 71 millones de abortos.
Así que, bueno, en fin.
Bueno, aquí seguimos otro. Pero también consecuencias de esta crisis tremenda que estamos viviendo en Alemania, con todas las tonterías que están haciendo del sínodo, menos de la mitad del año 2016 y que la cuarta parte del 2007, récord del desplome de vocaciones sacerdotales en Alemania.
Sí, es que no.
Solo 48 nuevos seminaristas en el año pasado. Seguir intentando adaptarse al mundo y diluir la fe católica en la opinión pública y todo esto da como resultado todo esto. ¿Quién se va a meter de cura en un mundo donde si ya me lo está dando todo el mundo? Todo lo que me propone me lo da el mundo sin entrar en el seminario.
No. Pero aquí no se trata que quien piense así, que no piense que tiene vocación de cura ni de cristiano siquiera.
Sí. Dice, el PSOE enmienda su ley de aborto para impedir pedidos como el propuesto por Vox en Castilla y León. No van a poder ni siquiera decirle a la gente que... Bueno, esto de Patxi López ha sido impresionante.
Andrés, nos fijamos en las inconsecuencias que yo creo que en
no, buen sentido yo sí de la me gente, fijo en las consecuencias que, de todo esto, ya, porque dice que esto ni el gobierno ni no sé qué, ya, ni Dios siquiera le puede impedir a una mujer que vaya a abortar, o sea, ni Dios siquiera. Eso mismo era lo que decían cuando votaron al Titanic,
es cierto,
¿no?
Son frases del año 36, del año 34, son frases de esa,
pero es la, que no la, dicho, sangre, la ha dicho esta semana, la ha dicho esta semana.
Pero que hombre, ni Dios, es que no se dan cuenta de la sangre que hemos echado todos unos y otros por estas historietas. Es que de verdad, sí, esta pero, gente, yo no sé, el bueno, dinero les ciega los ojos y la inteligencia, y el poder ya ni te cuento.
Pero vamos a ver si no nos ciega a nosotros a la hora de poner el voto ahora para mayo, ¿eh? A ver, es que esa, esa es la preocupación. Esa es la preocupación. Que mande más el bolsillo que a los.
No, hay que hacer que
pongan 60 euros más, como han puesto en el de más en las pensiones y algunas cosas
que ya
por
se
el
han
estilo.
Perdido porque el índice de inflación, claro, ya se ha comido los salarios. Si es que no tocamos el hueso.
Sí, pero si claro, es que no cuando tocamos. Uno de estos. A mí me produjo una profunda tristeza. Cuando dijo, es que ni Dios le puede obligar a una mujer a que no aborte. Y todos aquellos palmeros de todos en el Congreso aplauden. ¿Pero qué es esto? ¿Qué políticos tenemos? ¿Qué sinvergüenzas son? Bueno, ¿qué sinvergüenzas son? ¿Y qué pasa? ¿Y qué es lo que tenemos ahora, por ejemplo, ante lo que dijeron el día que votaron el gran transatlántico del Titanic? Ni Dios lo va a tumbar. Lo tumbó en el primer viaje. Se lo terminó todo. Y este es el problema, que no lo haga con nosotros, ¿eh? Porque reírse de Dios no es gratuito. Reírse de Dios no es gratuito.
Y la gente no se podía reír más de nosotros si no lo hace, ¿eh?
Por eso lo estoy yo diciendo. Muchísimo cuidado con esto. Bien, vamos a hablar de la dictadura nicaragüense, pero que bueno,
hay cuatro de esto es. Esto va en caminito de los nazis, vamos. Eso así empezó en
no,
Alemania.
No, camino de los nazis, no, camino de los marxistas.
Pero que te estoy diciendo que es otra dictadura de izquierda, bueno, claro. Vale. Pero
esta es de
la
izquierdas,
historia.
Esta es de izquierda, no vayamos a meternos con derechas o izquierdas. Y a Rolando, al obispo, le dicen, bueno, no te metemos a la cárcel, pero si quieres vas al destierro.
Claro,
porque en la cárcel daría mucho que hablar y la gente lo da allí. Y ahí está. Pero hay metidos 6 sacerdotes ya en la cárcel. Y todo esto, y iglesias quemadas, igual que en Myanmar. Pero esto lo veremos en la segunda parte de aquí. Bastella, bueno. Yo diría nada más. Hay una adoración perpetua que sale en la diócesis tuya de Ciudad Real, sí, en herencia.
Sí, ¿Mm? Sí. La verdad es que está removiéndose la adoración nocturna aquí, porque el otro día...
¿Y tú que trabajas tanto en eso, supongo que irías a la inauguración?
Sí, estuve, fíjate. Y además hay una, está ligado al primer anuncio, es decir, ahora el primer anuncio no se puede dar sin la presencia de la Eucaristía. Es curioso, ¿eh? Cómo estamos recogiendo frutos muy antiguos y con formas nuevas, se tapa lo antiguo pero florece en nuevas formas. Me estaba refiriendo, por ejemplo, a los cursillos, por ejemplo, ¿ves? Pues ahora mismo los cursillos que inventó, los que inventaron entre ellos el obispo ya difunto de aquí de Ciudad Real, don Juan Hervás Benet, y otros cuantos más, pues están como en muchos sitios ralentizándose aquí. Y sin embargo hay formas que nacen de la misma madre. Ejemplo, Efetá, Emaús, y un montón de cosas de este tipo que atraen a la juventud y que, claro, los obispos promueven más porque... Claro. Y van ligados a la adoración. Muchos de Yacuna, por ejemplo, tienen adoración. Es decir, que la base de nuestro cristianismo no es una ideología, no es una evangelización, es estar en presencia de Dios.
Es una persona.
Claro, y es ahí donde se crea la comunidad, la parroquia, la familia, la relación humana y el ser humano mismo.
Por eso un cristiano, que se dice cristiano, que no vive su encuentro personal con el Señor, que no va a adorarle al Santísimo, que no va a la misa, al menos el domingo, pues no se puede llamar cristiano, será cualquier tontería por ahí, pero no cristiano.
Tendrá otro proyecto, pero desde luego ese no...
No, es que con no robar ni matar, yo no robo ni mato. Sí, no, ¿cómo que no robo ni mato? El primer mandamiento es el más importante de todos. No
pues sé. Eso tampoco roba ni mata los animales, o sea que... Y encima cantan y son bellos.
Ahora son más importantes las mascotas que las personas.
Por eso digo que somos más...
Vale, terminamos esta primera parte. Empezamos con tres cortos.
Muy bien.
Vamos a ver qué es el transhumanismo que está tan de moda. Y dice, la ideología que desafía a nuestra fe cristiana. Escuchémoslo.
Una más.
Albert Cortina, él es abogado, urbanista y ensayista. Es profesor del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Internacional de Cataluña, donde imparte docencia en el grado de biotecnología en esa universidad, y también investigador en materia de urbanismo, ordenación del territorio, gestión del paisaje, tecnologías biodigitales, gobernanza y ciudadanía en la Universidad Politécnica de Cataluña. Ya lo conocemos también porque ha escrito libros, es conferenciante, invitado en muchísimas ocasiones a mesas redondas o a intervenir, porque es muy interesante saber, bueno, no, aprender de su conocimiento y del tema que hoy nos vamos a tener entre manos, que por cierto lo trata, es sobre su último libro. Y bueno, queremos adentrarnos en el transhumanismo. Es un tema de actualidad que algunos habrán oído, otros no tanto. Albert, ¿qué tal estás?
Muy bien. Oye, muchísimas gracias por haberme invitado de nuevo, poder estar con vosotras, que siempre es un placer. Estoy bien, estoy en Barcelona, como sabéis, y gracias a este sistema de las tecnologías pues podemos desarrollar esta charla, ¿no?
¿Qué te movió a escribir este libro, Transhumanismo, la ideología que desafía a la fe cristiana?
Pues mira, me pidió la editorial Palabra, tiene una colección de bolsillo, ¿no? Pequeñita, es muy pequeño el libro, no sé si lo habéis visto así, los que están ahora, es finito. Me pidieron un poco sintetizar lo que hasta ahora habíamos desarrollado en otros libros que son así como más densos, ¿no? Y yo les planteé, digo, bueno, además de hacer una síntesis, ¿no?, para aquellos que todavía no saben pues qué es el transhumanismo, el posthumanismo, etcétera, tengo una necesidad de explicar también en qué desafía esta nueva ideología a mi fe, ¿no?, a la fe cristiana, ¿no? ¿Dónde están los puntos de colisión? ¿Cómo podemos responder a las personas que defienden una posición transhumanista pues desde nuestros postulados antropológicos, ¿no?, de la visión del mundo, de la visión de Dios, de la visión del ser humano, desde la fe católica? Y así salió el libro, pues ya digo, muy sintético, muy fácil de leer, yo creo, para todos los públicos, y con la idea de que en las parroquias, en los colegios, los padres, ¿no?, las personas que están interesadas, sacerdotes, ¿no?, que digan, bueno, ¿y cómo de alguna manera puedo dar argumentos desde la fe católica para contrarrestar pues esta moda, esta tendencia que nos trae el transhumanismo?
Pues cuéntanos un poco, para el que no esté muy puesto en el tema, ¿qué es el transhumanismo? Y luego nos das no nos cuentas todo el libro porque lo vamos a comprar, pero nos cuentas un poco por qué contradice, que la gente tenga unas ideas básicas.
Sí, a ver, el transhumanismo son muchas cosas, ¿no?, porque como toda ideología, siempre es un movimiento ideológico, una ideología, pues hay muchas derivadas, ¿no?, las que son a veces se muestran como más radicales, ¿no?, más extremas, las que, bueno, pues de alguna manera son más moderadas, más asumibles en principio, ¿no?, por alguna visión actual, ¿no? Las otras son como muy utópicas, muy futuristas, ¿no? Lo que pretende básicamente es cambiar al ser humano, ¿no?, tal como hoy en día estamos constituidos, es decir, por una evolución que nos ha traído hasta aquí, ¿no? A través de la biología, de la cultura, y claro, desde una visión cristiana, pues bueno, desde el plan de Dios, ¿no? Entonces esto lo quieren remover, ¿no? Y decir, no, oye, vamos a cambiar al ser humano en su debilidad, en su fragilidad, en la visión incluso mortal, ¿no? Para hacerlo mejor, para mejorarlo tecnológicamente, para que tenga más capacidades, y de esta manera, dicen ellos, podemos trascender hacia el hombre nuevo, ¿no? Muchos filósofos o antropólogos, Dalmacio Negro, etcétera, siempre han comentado esa visión del hombre nuevo. Claro, desde nuestra fe, el hombre nuevo es Jesucristo, ¿no? Y a quien imitar, el hombre perfecto, ¿no? La culminación de lo que es nuestra naturaleza humana, de la antropología, hacia dónde tiene que ir el ser humano, como hijo de Dios que es, ¿no? Que somos, ¿no? Pues lo tenemos claro, tenemos un modelo. Pero ellos, el transhumanismo como ideología, lo que pretende es sustituir esa visión y, bueno, como en la vieja, digamos, tentación del paraíso terrenal, ¿no? Decir, bueno, seréis como dioses, ¿no? Os vais a crear vosotros mismos, ¿no? Ya que ahora tenéis la posibilidad, a través de la ciencia y la tecnología, pues de moldearos, ¿no? De alguna manera ampliar vuestro conocimiento, vuestra genética, etcétera, ¿no? Incluso para trascender, dicen, del planeta y empezar a explorar el cosmos, ¿no? Por lo tanto, en principio dirías, bueno, pues no es malo, ¿no? Porque si de alguna manera queremos mejorar la enfermedad, el sufrimiento, etcétera, pues no es malo. Bueno, efectivamente, cuando hay una actitud y una visión de que el ser humano está en el centro y que lo importante es la persona, ¿no? Su dignidad, su libertad, ¿no? La visión trascendente, pues bueno, bienvenidas sean ciertas tecnologías, ¿no? Incluso, ¿por qué no? A lo mejor para conquistar, pues, algunos planetas, ¿no? El problema es cuando ellos dicen, bueno, pero como Dios ya no existe, como el Creador nos ha hecho imperfectos, por tanto es un mal. O sea, los que creéis en un creador fatal, ¿no? Porque ahora vamos a ser nosotros los que tomemos las riendas de esa evolución, ¿no? Desde nuestras tecnologías, ¿no? Con esa soberbia del hombre actual, ¿no? Una visión muy materialista, para nada espiritual, por supuesto el alma pues no la contemplan, ¿no? Y por eso, de alguna manera, están desafiando a la fe cristiana, ¿no? Porque nosotros sí que tenemos una visión integral del ser humano.
¿Se podría decir que el transhumanismo entonces es casi como si fuera una religión nueva que surge en este tiempo?
Bueno, a ellos no les gusta que digamos que es una nueva religión, pero tiene unas raíces gnósticas del gnosticismo, en el cual, vieja herejía, como sabéis, ¿no? Y que siempre ha acompañado al cristianismo, ¿no? Como a una visión, una cosmovisión que quiere sustituir a la propia visión cristiana, ¿no? De alguna manera ellos dirán, no, a través de la razón, a través del conocimiento, ¿no? Pues podemos ir perfeccionando al ser humano, ¿no? Es una visión gnóstica, ¿no? Desde la visión cristiana diremos, no, bueno, es que esto lo conseguimos a través de la gracia, ¿no? La gracia santificante, intentando ser santos, a través de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, que claro, ahí hay como un desequilibrio clarísimo entre lo que nos ha vendido hasta ahora el gnosticismo y que ahora el transhumanismo también asume, ¿no? Es como una especie de nuevo gnosticismo tecnológico, ¿no? Monseñor Munilla, ¿no? El obispo, pues alguna vez lo ha definido así, ¿no? Y me gusta esa definición, ¿no? Que hace Monseñor Munilla, porque efectivamente pretende, de alguna manera, lo que en su momento los gnósticos, ¿no? Pretendía, incluso la Ilustración, la visión moderna, ¿no? Que precede a la actual posmodernidad, ¿no? Es la razón. La que está entronizada, digamos, en nuestra cultura, ¿no? El progreso, ¿no? Siempre es lineal, pero siempre es sin Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera, el transhumanismo, aparte de tener esa visión materialista, incluso en cierto modo parecería que es agnóstica, pretende sustituir a las tradiciones espirituales, sobre todo al cristianismo, porque el cristianismo tiene como hemos dicho antes, una visión del ser humano, de la persona, ¿no? Pues muy clara, ¿no? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y ellos dirán, no, estamos hechos a tal como nos queramos diseñar nosotros, y eso podremos conseguir la trascendencia del ser humano, incluso la inmortalidad. Por tanto, todo aquello que la religión, ¿no?, muchas veces ha ofrecido al ser humano, una esperanza de futuro, una esperanza ante la visión de la muerte, ¿no?, una esperanza ante el sufrimiento, ¿no?, ellos, a partir simplemente de dar soluciones científicas, tecnológicas, racionales, materiales, ¿no?, pues las ofrecen al hombre, al ser humano contemporáneo, que está como huérfano en estos momentos, ¿no?, muchos de esa visión trascendente de más allá. Y entonces, pues bueno, una vez sustituido en esta época poscristiana, pues la visión que tenemos, ¿no?, católica, ¿no?, de todas estas verdades, ¿no?, de hacia dónde vamos, quiénes somos, cuál es nuestra misión y cuál es el plan divino, pues acaban realmente convirtiéndose en una especie de religión, como tú has dicho, que muchos contemporáneos nuestros pues serán creyentes de ella.
Eso es lo que te quería preguntar, porque primero has dicho que tiene valores, o sea, cosas buenas, ¿no?, como que la ciencia ayuda a superar la enfermedad, el sufrimiento, y me imagino también, como has comentado antes, que había pues más radicales, que son como futuristas, y otros menos radicales. Y ahora me imagino que el católico de a pie, quizás no muy formado, pueda ir sin darse cuenta absorbiendo esas ideas que parecen buenas, vamos a superar la enfermedad, y pueda ir como engañándose, ¿no? Y al final ver que el transhumanismo pues no es tan malo. O sea, yo creo en Dios, ¿por qué no voy a creer en Dios?, ¿no? Cuando me muera mi alma se irá, pero mientras que estoy aquí voy a intentar tal, 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 tal y tal. ¿Nos podrías dar un poco como dónde está esa línea, la cual que no caigamos en ese engaño?
Claro, a ver, no es fácil establecer esta línea, porque la ciencia va avanzando, y lo que hoy nos puede parecer, o ayer, ¿no?, nos parecía imposible en algunos aspectos de la medicina, ¿no?, de la salud, ¿no?, por lo tanto, del bien común, del bien para la persona, pues hoy en día pues ya nos parece normal, ¿no? Yo creo que una primera diferencia es que no estamos hablando de tecnologías o de medicina o de ciencia que ayuden al ser humano a superar ciertas discapacidades, la enfermedad, la esperanza de vida, ¿no? Todo esto yo no le veo ningún problema, seamos católicos o no. Es decir, esto es un cierto progreso científico y tecnológico que yo creo que desde el punto de vista del creador, como estamos hechos a imagen y semejanza suya, pues estamos colaborando a través de esta mejora en la ciencia, en las artes, ¿no? Pero estamos concretamente en el tema de la investigación científica, bueno, acercándonos a ese conocimiento del universo, del ser humano, nada malo, o sea, fantástico. Estamos, o sea, para eso Dios nos ha creado con razón, ¿no?, con una racionalidad, ¿no?, iluminada de la fe, pero para que empecemos a entender, ¿no?, la naturaleza, la biología. Por tanto, hasta aquí ningún problema. Por tanto, no somos tecnofóbicos, ¿no? O sea, personas que todo lo vemos como algo tremendo, ¿no?, porque sea simplemente un avance científico o técnico, ¿no? Donde está una primera raya o línea roja es en personas sanas, ¿no? Es decir, que queramos mejorar al ser humano, hacerle superhombre, ¿no? O sea, intervenir, por ejemplo, en diseño genético, en modificación genética, no para resolver una enfermedad, ¿no?, sino para ampliar unas capacidades y crear unas diferencias importantes entre alguien que tenga la posibilidad de esa mejora genética, ¿no?, y el resto de la humanidad, ¿no? Ahí se establece una primera línea de decir, bueno, tenemos que intervenir en la línea germinal para crear distintas especies humanas, ¿no?, crear una desigualdad mayor que la que ya tenemos hoy en día, pues por motivos económicos, sociales, culturales, educativos, ¿no? Ahora sería una diferenciación genética. Habría unos humanos que genéticamente tendrían altas capacidades determinadas en lo sensorial, en lo cognitivo, etcétera, y el resto no. Por tanto, aquí tendríamos que ver si esto nos conviene o no ir creando ese superhombre, ¿no?, al cual han aspirado, pues bueno, algunos movimientos filosóficos y tal, y siempre acaban en desastre, ¿no? Porque claro, es una visión que es muy reduccionista, ¿no? A lo mejor solo se fija pues en la productividad del ser humano, ¿no? O sea, que sea mejor para ser más productivo. Por tanto, hagamos al ser humano simplemente un objeto económico de producción, ¿no? O súper longevo, que dices, bueno, ¿y para qué quiere alguien vivir 200 años? ¿No? Bueno, vamos a ver para qué, ¿no? Pero una línea roja sería esa desigualdad, esa aplicación de nuevas tecnologías en personas sanas para ser mejores. Pero otra, y por tanto, el tema de la línea germinal, intervenir allá donde la vida ya se puede alterar esas condiciones, no solo en el individuo, sino que ya tenga una trascendencia en las generaciones futuras, ¿no? Porque aquello genéticamente se va a reproducir, pues bueno, hay que tomárselo muy en serio, y por eso los científicos a esa puerta, de momento, en Occidente al menos, no la están abriendo, ¿no? Pero la otra también está en el tema, no tanto genético, sino el de la inteligencia artificial, en el tema del control y la vigilancia, ¿no? Es decir, hasta dónde tenemos que nuestros datos, nuestros comportamientos, todo lo que vamos a pensar, ¿no? Tiene que estar de alguna manera pautado, monitorizado por unos algoritmos, por algo que se nos escapará en algún momento de las manos, ¿no? Porque ahora pensamos, bueno, siempre hay detrás un humano, pero a lo mejor dentro de un tiempo no. Entonces, todos estos sesgos que producen los propios algoritmos, esa delegación de funciones o de tareas o de creatividad que hasta ahora realizábamos los humanos y ahora se va poco a poco y cada vez más cediendo a esa inteligencia artificial, a esos robots inteligentes, etcétera, yo creo que es otra línea roja porque, bueno, es que si no nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no? Es decir, está bien que nos ayuden, pero no que nos sustituyan. Y el transhumanismo, sobre todo la visión posthumanista, ¿no? Pues el transhumanismo es como una transición, pero la visión última, que es tenemos que llegar a una humanidad ya que no sea propiamente humana. Por tanto, los que estamos ya aquí vamos a quedar obsoletos, dicen ellos, ¿no? Claro, yo creo que no, ¿no? O sea, lo que hay que es profundizar en nuestra humanidad, en lo que somos, en el ser humano, en ser mejores, ¿no? No causar lo que estamos causando, guerras, hambre, ¿no? Que parece que estemos todavía en la prehistoria. Pero no en una visión absolutamente utópica de lo que decíamos antes del hombre nuevo, de la especie posthumana diferente a la nuestra, que lo que pretenda es, repito, controlar, eliminar y bueno, todas nuestras características que hemos comentado antes, que es la visión cristiana, ¿no? De la libertad humana, de la dignidad, del bien común, desaparezcan.
Tenemos una entrevista a un médico muy interesante, muy católico también, Marcos Gómez Sancho, y habla de cuáles son, qué son estos cuidados paliativos tan importantes hoy para afrontar el problema de la eutanasia y los últimos días de nuestra vida. ¿Qué son estos cuidados paliativos? ¿Nos lo va a explicar?
Bueno, los cuidados paliativos es, digamos, una modalidad asistencial que tiene como objetivo los cuidados del paciente y sus familiares cuando los tratamientos curativos ya han fracasado y el paciente se declara incurable, pero nunca incuidable. Entonces, nuestros objetivos cambian. Ya nuestro objetivo no es intentar la curación, que se ha demostrado imposible con los tratamientos disponibles, sino mantener o mejorar en la medida de lo posible la calidad de vida del paciente y sus familiares. Luego podemos hablar de la importancia que tienen los familiares en el ámbito de los cuidados paliativos. Y estos cuidados tienen que ser totales, es decir, que tienen que abordar los aspectos físicos del enfermo, por ejemplo, los síntomas, el riguroso y estricto control de los síntomas, el dolor y todos los demás, pero también atentos a la dimensión social, psicológica y espiritual del paciente. Es decir, que tiene que ser una atención holística, integral, de la persona enferma y no del órgano afecto. Y eso es tanta la tarea que hay que hacer con estos pacientes y familias que se declara imposible que lo pueda hacer una sola persona. Por lo tanto, lo tienen que llevar a cabo equipos interdisciplinarios donde varios profesionales aunan sus esfuerzos para intentar dar respuesta a las múltiples necesidades y problemas que plantean este tipo de pacientes y sus familiares. Aquí podríamos incluir como primera línea, digamos, médicos, enfermeros, enseguida psicólogos, trabajadores sociales y enseguida también voluntarios, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, es decir, un montón, más gente que en, si no constantemente, sí en momentos puntuales y ante problemas muy puntuales, han de colaborar con nosotros en la atención a los pacientes avanzados o en situación terminal, como lo queramos llamar. Por lo que respecta a los enfermos, pues mucha gente ya sabe lo que son los cuidados paliativos. Y entonces, claro, cuando a un paciente le dicen que van a derivarlo a una unidad de cuidados paliativos, eso significa tomar nota y conciencia de su situación. Que el enfermo ya debería ser consciente de ello, pero como, y eso sería para otro debate o para otra entrevista distinta, como muchas veces los enfermos no están adecuadamente informados.
Pues hay que empezarlo antes, ¿no? O sea...
Claro, informar, o sea, dar una mala noticia al enfermo, que es por desgracia algo que tenemos que hacer los médicos, porque forma parte de nuestro trabajo, pues no siempre los enfermos están adecuadamente informados de su situación. Muchas veces los enfermos descubren que son incurables y que su vida está más o menos próxima a terminar, lo descubren cuando aparece por su habitación el médico de cuidados paliativos y se presenta. Por lo tanto, muchas veces despierta sarpullidos en los enfermos el nombre de los cuidados paliativos. Tan es así que hay sitios y unidades y equipos que promueven el cambio de nombre, es decir, que no se hable de cuidados paliativos, que a mí me parece una calamidad. Me parece una calamidad porque va en contra de nuestra defensa de que el enfermo sepa lo que tiene y de huir de la negación de la muerte y vivir el proceso con la mayor naturalidad posible. Y eso no puede hacerse con un enfermo que no sabe lo que está pasando. Es decir, que la solución no pasa por cambiar el nombre para que el enfermo no sepa, sino hacer las cosas adecuadamente de manera que termine aceptando su situación de la mejor manera posible. Entonces, esa es la situación. Ahora, cuando el enfermo supera este choque inicial de enterarse de que va a ir a paliativos, de que por lo tanto ya no hay nada que hacer, que es la célebre sentencia que nunca jamás es verdad, eso de que no hay nada que hacer, en el momento que se incorpora a nuestros programas de cuidados paliativos, el enfermo cambia radicalmente, una vez asumida su situación y su realidad, porque se encuentran en un ambiente extraordinario. Las unidades de cuidados paliativos son unidades asistenciales muy especiales, donde trabajan profesionales altamente vocacionales y que desempeñan un trabajo exquisito y de excelencia hacia pacientes y familiares. De manera que enseguida el paciente y sus familiares se encuentran acogidos, queridos, respetados y en un entorno en el que su opinión cuenta por encima de cualquier otra cosa. Entonces ese resquemor inicial, cuando sabes que te derivan a una unidad de cuidados paliativos, enseguida cambia y los enfermos y los familiares se encuentran muy bien en el entorno de un servicio de cuidados paliativos. Porque además son unidades muy especiales, donde el humanismo médico está siempre presente, es santo y seña de nuestra actividad, se recuperan valores que se han perdido, por desgracia, en la medicina actual. Entonces, claro, los enfermos se encuentran increíblemente bien atendidos, se sienten protagonistas de lo que está sucediendo, y eso para ellos es muy nuevo, porque en la medicina tecnificada de hoy esos valores se han perdido mucho. Por eso expresan constantemente su bienestar y su satisfacción hacia la atención que reciben en las unidades de cuidados paliativos. Es decir, cada semana hay una nota en los periódicos de agradecimiento a los cuidados paliativos, cuando mi padre, que en paz descanse, fue atendido y tal. Porque da la casualidad que en los momentos en los que peor está, lo peor lo están pasando el paciente y sus familiares, es cuando mejor atención reciben y más esmero ven en quienes les cuidan y les atienden.
Es algo que cambia la perspectiva, cambia la vida, ¿no?
Claro, naturalmente. Algo que no deberíamos haber olvidado o eliminado nunca, que es esa visión holística del paciente dentro de este humanismo médico que es tan necesario para los enfermos. Si no estamos inventando el agua caliente, estamos redescubriendo, estamos retomando valores tradicionales de la profesión médica y de las profesiones sanitarias en general, que se han perdido por desgracia y que tan beneficiosas son para los pacientes y sus familiares.
Habla usted del concepto de cuidar. Yo como médico de familia, que se supone que somos los que estamos ya a la cabecera del paciente, los que tenemos que ver al paciente en su faceta, en su entorno, muchas veces por tiempo, por la medicalización excesiva, por eso que habla de siempre buscar el diagnóstico, curar, que es algo que nos enseñan al final en la facultad de medicina, el concepto de cuidar al paciente al final como que se pierde un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos superar esto actualmente en este sistema sanitario que no hace así?
Bueno, los dirigentes, los gestores de la sanidad han de entender que en cuidados paliativos gastamos muy poco dinero en equipamiento y en fármacos, pero muy poco dinero. Sin embargo, necesitamos más tiempo, que también cuesta dinero, pero esa es la inversión que hay que hacer en los cuidados al final de la vida. Que los profesionales tengan tiempo y que se compensa con creces con lo poco costosos que son por lo general nuestros tratamientos. Los analgésicos, los tratamientos para el control de síntomas, etcétera, son bastante baratos, digamos, ¿no? Por lo tanto, eso sí, nuestra tecnología es el tiempo y el espacio, y nuestras herramientas son la escucha y la palabra. Y esto es tiempo. Es decir, gastamos menos en farmacología, menos en aparatos, menos en tecnología, menos en equipamiento y mucho más en tiempo y en espacio. Por lo tanto, eso es una reflexión que tienen que hacer los gestores y asumir que los tiempos en los cuidados a las personas al final de la vida tienen una dimensión diferente que en el resto de las actividades habituales de un centro sanitario.
Y aquí ahora un psicólogo joven nos va a hablar de estas redes sociales para los jóvenes que ya se meten allí horas enteras delante del móvil, y él lo dice, les llamamos nativos digitales, pero para mí sí se son analfabetos crónicos.
Empecé a ver como la gente dedicaba mucho tiempo a la pantalla, menos a su vida, con lo cual sustituía actividades. Yo estaba estudiando psicología y empecé a hacer sesiones de terapia, digamos, con adolescentes de forma individual, ¿no? Poco a poco vas viendo las carencias que los jóvenes tienen, en este caso tanto emocionales como académicas, y al final Desconecta se convierte en una aula terapéutica para chicos con dificultades de aprendizaje y problemas de salud mental, y en una hospitalización de día donde los chicos que tienen, digamos, una patología o unas dificultades a nivel de salud mental más graves, sin llegar a un extremo absoluto, pueden venir aquí a realizar sus terapias durante 7 horas al día, en terapia individual, terapia grupal, etc. Este se convierte en su aula, siguen cursando ya sea la secundaria o el bachillerato de forma oficial y ordinaria, pero con una individualización, con una adaptación de 6 alumnos por clase, mucho más seguimiento. El adolescente tiene más resistencia, nunca pide ir al psicólogo, en pocos casos, ¿no? Y a mí me gusta esa parte de romper esa negativa, crear ese vínculo. Y además que creo que tiene mucho sentido, ¿no? A nivel vital, el poder ayudar a gente tan joven que le queda tantísimo por delante y que vas a formar parte de su vida total. Yo creo que el camino es costoso, a veces desesperante y muy complicado, pero el final, ya sea terapéutico o de curso, es muy reconfortante en el sentido de poder pensar que todo lo que has hecho anteriormente con ese paciente o ese alumno tiene una recompensa final y es que esté mejor. Los jóvenes de hoy en día tienen una falta de esfuerzo, de constancia, de aprovechar las oportunidades. Incluso te hablaría de jóvenes, ¿no?, que encuentran un trabajo pero lo dejan, lo vuelven a coger otro y lo vuelven a dejar, y como falta de pertenencia a la empresa, como hay una dejadez, ¿no? En ese sentido, yo no digo que anteriormente la educación fuera mejor ni peor, pero ahora exigimos antes de demostrar, ¿no? Y yo creo que siempre se ha de demostrar para poder pedir, y estamos sobreprotegiendo, no les dejamos aburrirse, no les dejamos que estén pues, sin hacer nada, va a aprender a tolerar la frustración o gestión de sus emociones. La adicción a los videojuegos ya es la primera causa de petición de ayuda de las familias, las nuevas tecnologías, y en este caso los videojuegos, ya catalogados como causantes de enfermedad y patología, pues bueno, están causando muchos estragos. Y luego hay otras patologías que pueden llegar incluso a ser adictivas, como el trastorno de alimentación, que no varía desde hace 15 años y que por lo tanto pues bueno, sigue ahí muy presente. Yo creo que la posibilidad de retroalimentar la parte emocional con la académica, ¿no? El hecho de que un chico pues, no esté en su mejor momento, pero aquí pueda recuperar esa parte emocional de estar bien él mismo con su familia, con su vida social, y a la vez algo tan importante como los estudios, hace que la recuperación sea global y que por lo tanto todo empiece a funcionar mejor. Estamos tratando entre Barcelona y Madrid, ahora abrimos Málaga, más de 200 alumnos en aula terapéutica y 150 en hospitalización de día. Es verdad que algunos utilizan los dos servicios, por lo tanto estaríamos hablando de más de 250 familias, y por esas líneas anualmente nos movemos, ya que aquí hay mucha rotación, digamos, del usuario. Depende del servicio. Lo que pasa es que nosotros tenemos convenio con el Seguro Escolar, que es el Estado, una ayuda de la Seguridad Social, del INSS, del Estado, que determinó que podíamos tener el convenio con ellos, y por lo tanto cualquiera de nuestros servicios es asequible para cualquier familia. Yo creo que no es que un padre pueda ayudar a prevenir la adicción a su hijo, es que debe, ¿no?, y que tiene un papel fundamental. Cuando ya hay una adicción ya debe pedir ayuda profesional, esto es evidente, pero las familias tenemos un papel trascendental, primero en dar ejemplo, luego en formarnos para educar, y muchas de las veces la responsabilidad de cómo llegan los hijos aquí es de los padres. Cada familia y cada adolescente es un mundo, pero para mí la exigencia desde el amor es fundamental. El hecho de que un niño aprenda a tener límites, aprenda a saber lo que sí, lo que no, y el porqué del sí, del no, evidentemente no porque lo diga papá o lo diga mamá, pero hay muchas corrientes educativas y todas tienen cosas buenas y malas, pero a mí la que me gusta es la de poner límites, que vean que estamos ahí, que siempre que nos necesiten podemos estar ahí, pero que hay cosas o que no tocan o que no se deben hacer, y sobre todo la pedagogía de los porqués, ¿no? Yo no te sabría decir cuál es la panacea, porque si no lo haríamos todos. Yo creo que es un debate que ambos extremos tienen cosas buenas y malas, ¿no? Sí que con las tecnologías creo que lo tenemos más fácil este debate, y creo que es bueno que hablen sin ninguna duda con ellos de cómo utilizarlas, de lo que hay, porque al final los números están claros, ven de todo, lo ven, donde más lo utilizan es en la cama y en el baño, es decir, lo ven a solas normalmente, contenido que puede ser o no inadecuado, también hay contenido muy bueno y se debe fomentar, y en el caso de las tecnologías, que tiene una diferencia con las drogas, y es que se pueden utilizar bien, ¿no? Las drogas o el suicidio no se puede utilizar bien, con lo cual sí que es importante que haya esa pedagogía de hablar con nuestros hijos, porque al final lo van a ver igual, lo están utilizando igual, además tú se lo has facilitado, por lo tanto, cuanta más comunicación haya al respecto y más informe de lo que podemos encontrar, mejor. Cuando hay un proceso adictivo, yo creo que sí, que se cura y que se supera, y que también es verdad que puedes seguir habiendo una vulnerabilidad, ¿no?, ante eso. También sin haberla tenido la puedes tener y sufrir otras problemáticas, ¿no? Pero sí, creo que evidentemente, bueno, creo no, aquí lo hemos vivido en muchos casos, cuando hay un problema de adicción se supera, claro.
Bueno, y así terminamos esta primera parte. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. En breves momentos de nuevo estaremos con ustedes. Gente Radio,
tu día. Thank you.
Y seguimos con ustedes aquí en Gente Radio, Sintonía con la Iglesia. Y como está siendo un problema realmente serio la persecución que la Iglesia está teniendo a nivel mundial, tenemos en Religión y en Libertad un estudio hecho por Open Doors, puertas abiertas, ventanas abiertas, sobre la persecución mundial a los cristianos. Y dice, y Nicaragua ha entrado en esta lista, del cual hemos hablado ahora anteriormente. Cristianos perseguidos en el año 2023, en el doble de países que 30 años antes, es la denuncia que hace Open Doors. Y vamos a ir puntos. Tú tienes ahí el documento, ¿no?
Sí, 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 yo estoy viendo.
Bueno,
aquí,
a ver, escribe, lee eso, lee. Dice, Open Doors cumple 30 años. Lee eso.
Sí, sí. Léelo. Entonces, pues, tengo aquí la lista mundial de persecución del 2023, que se titula Una realidad asfixiante. Y las últimas noticias, la masacre en el Congo, 17 muertos.
No, pero vamos a ir a leer entero porque es que merece la pena, no tiene desperdicio. Le vamos a dedicar todo este...
Si es por citar cifras...
Todas las que quieras. Bueno, pues dice, es decir, sufren alta persecución 1 de cada 7 cristianos en el mundo. 1 de cada 7 cristianos en el mundo. 1 de cada 5 cristianos de África. Y 2 de cada 5 en Asia. Fuerte esta expresión, ¿no?
Sí, fuerte, porque además es que, claro, es donde más cristianos hay y donde más población hay.
Y además es el futuro, ¿eh? Claro. En el 93, cuando Open Doors empezó a medir y a publicar informes, había persecución alta o extrema en 40 países. Hoy, un mundo más conectado, más comunicado, más culto y global, hay persecución alta o extrema en 76 países.
Sí. Sí.
Casi el doble.
Sí.
Los países...
Y bueno, dice que hay 360 millones de cristianos que sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe.
Claro.
Por su fe. Sí, 360 millones.
Pero vamos a ir poco a poco con estos, ¿eh? Hay 5 países en peor estado. ¿Cuáles son estos 5 países? Pues empezamos Corea del Norte. ¿Lees tú lo que hay ahí de Corea del Norte? ¿Lo tienes delante?
Sí, tengo delante la página y
bueno, pues lo leo yo. Mira, Peter.
Sí, pues, sí, porque yo estoy mirando por otro extremo, ¿eh?
Ya, pero vamos. Tú empieza desde la primera parte para que vayamos leyéndolo todo, que es que merece la pena. Corea del Norte, una dictadura comunista, personalista, opaca, de la que se sabe muy poco, sin posibilidad de predicación, ni de reunión, ni de evangelización, todo culto o devoción debe rendirse solo al partido y a su líder, se ha colocado en el número 1 por su nueva oleada de detenciones en virtud de su reciente ley contra el pensamiento reaccionario. Les llaman que la fe cristiana es un elemento reaccionario. Este año ha detenido más cristianos que nunca, ha cerrado más casas de oración y ha enviado más fieles a sus inhumanos campos de reeducación. Está prohibido poseer cualquier libro de origen extranjero y eso incluye castigar a quien tenga una Biblia. Bueno, es el país peor que hay en este momento. El segundo país...
Aquí, si te quieres, vamos a ir a unos cuantos. Mira,
a Somalia.
Primeros.
No,
Somalia.
Venga, lee Somalia.
Bueno, Somalia lleva un régimen creciente desde el 2014 hasta el 2023, pues se ha duplicado, casi todos se han duplicado, en este periodo.
No, pero lee antes, estás viendo los resultados, lee donde empieza el programa. Somalia dice, país musulmán muy pobre, en África, controlado por los señores de la guerra y del crimen, donde no hay posibilidad de evangelización, no hay iglesias en el país, no hay ningún reconocimiento a los cristianos, la Navidad está prohibida por ley desde el 2013 y se habla de quizás 1,000 cristianos clandestinos solo. Clandestinos. Otro país, Yemen, el antiguo país de la reina de Saba, es hoy una república musulmana de 30 millones de habitantes en la península arábiga, desde el 2011 en crisis, guerra y con hambrunas. Se permiten un par de templos católicos y protestantes en Adén. La diminuta minoría cristiana puede reunirse en ellos y poco más. Los conversos procedentes del Islam serían duramente castigados con su vida.
Pues sí, porque, mira, para profundizar un poquito en los rasgos comunes, hay 9 motores que motivan la persecución de los cristianos. El primero que delatan es la opresión islámica. Ese es el primero. El proceso de islamización sistemática, que cada vez va a más, en aumento, o de repente mediante el uso de la fuerza militante con la violencia, o ambos a la vez. Eso en África y por la zona de Pakistán es tremendo. El nacionalismo religioso. Atacan a países, a comunidades, a hogares, familias, para obligarlos a estar bajo el control de una religión en particular, que no es el Islam, puede ser otra, el hinduismo, el budismo, el judaísmo o alguna otra, ¿de acuerdo? Después, la opresión tribal. Este motor describe la situación de persecución en que un clan, una familia, se está sujeta por un conflicto, y la mecánica de este motor es comparable a la opresión islámica y al nacionalismo, y es una acumulación gradual de presión y violencia directa. Y luego la hostilidad no religiosa, que describe la situación de persecución en la que algún grupo étnico somete a otro grupo, a otras hostilidades. Se suele expresar con dureza, no exclusivamente a través de una multitud de enfrentamientos violentos, y puede llegar hasta la limpieza religiosa, como la que pasó en las guerras balcánicas, ¿te acuerdas?
Sí.
En fin, lo que significa que hay un agresor que está tratando de erradicar la presencia de un grupo victimado por otros medios.
Bueno, claro,
hay otros motores.
Tú estás planteando los motivos, pero nosotros...
Sí, no, la mecánica del por qué y sí, cómo se produce.
Bueno, cómo se produce, pero es que se produce en cada sitio un poco distinto.
Claro,
Por eso también en España tenemos nuestra propia persecución de otra forma.
Y en Europa, por supuesto.
Y en Europa también. Y claro, hay que detectar, sobre todo, qué están haciendo. Por ejemplo, en Eritrea es muy distinta a la vecina Somalia. Se trata de una férrea dictadura militarista con toques comunistas, siempre mirando al vecino etíope, pobrísima y carente de libertades. La mitad de la población es cristiana ortodoxa y la otra mitad musulmana. Hay unos 3 millones de cristianos ortodoxos. Es el único país donde todos los católicos son de rito oriental, unos 170.000. No hay obispos de rito latino. El gobierno de vez en cuando cierra los dispensarios, las escuelas o servicios que intentan dar las parroquias y los misioneros. Bueno, otro punto también lo tenemos en Libia. Tras la caída de Gaddafi, terreno de mafia y de crímenes y abuso continuado contra los cristianos, a menudo inmigrantes que intentan llegar a Europa y son esclavizados y secuestrados por mafias. Pero en el año pasado y en años anteriores han ido produciendo nuevos desastres para la libertad y la tranquilidad de los cristianos en el mundo. Open Doors señala algunos en su informe. Dice Nicaragua, lo estamos viendo. Vamos a leer un poco Nicaragua también. Se suma a los países hispano perseguidores. la novedad hispana en el 2022 ha sido la consolidación de Nicaragua como régimen perseguidor de los cristianos, especialmente hostil contra la Iglesia Católica, con el obispo de Matagalpa encarcelado y varios sacerdotes enjuiciados. Entra en la lista de los países perseguidores en el número 50, acompañando a Venezuela, que está en el 64, y a Cuba, que está en el 27. El régimen de Nicaragua detuvo al obispo Rolando de Matagalpa.
Sí, sí, además conoce 10 personas más. ¿Sí?
10 personas más, catequistas y todo esto, diáconos también. Y les somete a juicios farsa y a garantías y dice que están atentando contra el gobierno. Fíjense lo que es atentar contra el gobierno.
Claro, claro. ¿Sabes lo que me recuerda esto? A los emperadores del principio del cristianismo, claro. Los romanos, ¿sabes? Claro, igual, la misma lógica.
Dice, un informe calcula 400 ataques del régimen contra iglesias y clérigos. Sí. Cuba encarceló a varios líderes cristianos sin juicio por las manifestaciones pidiendo más libertad a inicios del año 22. Cuba implantó además el matrimonio gay y no se permitirá a los cristianos criticarlo ninguna otra ley ni a ninguna otra ley del gobierno, que tenga la boca callada. Colombia, que está en el lugar 22 de esta lista, allí la promoción del terrorismo es impresionante. Empezando porque el mismo presidente fue terrorista y todo, o sea, por ahí
sí,
empezamos.
Ahí se intercalan, sí, sí, sí. ¿Y el México? Y luego las bandas de delincuentes que amenazan también según les da, ¿sabes? Ya. Según la financiación de los grupos.
Ahí está.
De poder.
Y la final...
Mozambique, por ejemplo.
Sí.
Mozambique está, el norte de Mozambique está tremendo con la yihad, ¿sabes? Y ahí el gobierno ha empezado a defender un poquito, porque claro, los obispos ya están clamando, todos, casi todos, lo que va a pasar en Sudán, lo que está pasando en Níger, en fin, donde el Papa va
en Nigeria a viajar. En Nigeria es impresionante lo que está pasando.
¿Verdad? Efectivamente, entonces pues
la cantidad de muertos, vamos, de iglesias quemadas, de todo por el estilo. El Myanmar también, pues...
bueno, eso además es cultural, es que eso es un etnocidio el que hay también.
Sí, pero además no solo esto, es que están quemando todas las iglesias que pueden. Ya se les han dicho todas.
Y van arruinan a la familia.
A erradicar. Sí. Bueno, también aquí, y a mí me gustaría que lo leyeres en Religión en Libertad. Y aquí habla, por ejemplo, de Marruecos, como el sultanato de Marruecos también está haciendo de la suya. China.
Marruecos es muy,
China,
muy doble ahí.
China ha dicho
quiere
que.
Quiere controlar a los yihadistas para no perder el poder del grupo que tienen y sin embargo se meten con otros, ¿sabes? Es un doble juego, por lo menos. Pero bueno, así son muchos países.
Y aquí hablaba también de China, todo lo que está sucediendo, cómo quieren pues acaparar todo el cristianismo que hay y ponerlo al servicio del Estado. Y a que digan lo que el Estado diga y todo, y que sean los obispos que nombre el Estado y tantas otras cosas. Es decir, la persecución está siendo gorda. Y aquí entre nosotros también, aunque parezca que no, más solapada, pero también...
Sí, es la persecución silenciosa que llaman.
Sí.
En Europa generalmente hay un artículo que ha salido también hace poco, se puede consultar también en Religión en Libertad, donde se habla del estilo europeo de mantener la persecución,
sí,
¿sabes?
Sí. Bueno, terminamos. Vamos a irnos a los tres cortos que tenemos. El primero es un ginecólogo que explica la mentira de la izquierda con las ecografías. Es que hemos tenido estos días que no se permite que las ecografías vean que realmente tiene un niño, no un amasijo de dedo, que tiene un niño, que ya a los 14 días empieza a sentir el corazón, los latidos del corazón. Ah, no, eso no. Vamos a explicar, que nos lo explica muy bien este ginecólogo.
Ponen de manifiesto la importancia de escuchar el latido fetal. ¿Desde qué día se puede escuchar? Porque hablamos el otro día con el presidente del Colegio de Médicos, nos decía que desde los 16 días ya se podía escuchar.
Sí, bueno, aproximadamente a partir de la tercera semana de vida, segunda o tercera semana de vida del embrión, ya está funcionando el aparato cardiovascular y, por tanto, con los medios que tenemos hoy en día, es posible escuchar el latido fetal.
Uh-huh. Señalan también en este manifiesto en que erróneamente se está poniendo el foco, después de ese protocolo de Castilla y León, en si se hay que obligar o no obligar a escuchar este latido. Dicen también que, bueno, vienen a respaldar esas medidas de Castilla y León y, sobre todo, señalan que lo importante es por qué se está privando de información a una mujer, ¿no?
Bueno, más que respaldar la iniciativa de Castilla y León, es que realmente no hay ninguna novedad. Nosotros ya estamos obligados a informar por la ley de autonomía del paciente. No hay ninguna novedad en que estemos obligados a informar, porque en cualquier acto médico siempre que tenemos que dar al paciente toda la información. ¿Qué mayor información se le puede dar a una mamá que viene a visitarse que el informarle, pues, de la vida que lleva dentro? Y es fundamental que conozca, pues, que hay un latido, que hay una persona con una vida dentro, y que no se trata de un amasijo de células ni de un coágulo, sino que hay una vida con latido. Por lo tanto, no creemos que estas medidas de las que se ha hablado o estén obligando a algo que no existiera ya.
Uh-huh. Bueno, además también no sé si usted ha atendido en algún momento a alguna mujer que se haya sometido a un aborto, porque al final en este manifiesto lo que dicen también es que es algo que no se puede hacer a la ligera, que tiene consecuencias obvias para la vida del embrión feto y también para la de su madre. Y es algo que rara vez de lo que se habla, de todas las consecuencias que conlleva para la mujer el hecho de abortar.
Evidentemente nos encontramos con todo tipo de realidades y de personas. Cada uno lleva en la vida, pues, sus circunstancias y sus heridas. Y lo cierto es que los abortos voluntarios tienen terribles consecuencias. Yo he podido observar las consecuencias de lo que es el síndrome postaborto y del sufrimiento que conlleva para muchas madres el haber pasado por ello. Y las he intentado ayudar en lo que he podido, porque realmente necesitan una ayuda que los que las impulsan al aborto normalmente no acostumbran a ofrecerles.
Le pregunta a Josep María Francas.
Sí, a ver, doctor Juan, escuchando las televisiones, he oído afirmaciones de esta última semana que me han dejado un poco desconcertado. Una de ellas es, tanto hablando del latido fetal como de la ecografía 4D, que todos los médicos se oponían porque eso no era viable, no se podía hacer en las fechas, en el tiempo que se decía en Castilla y León, y dos, que podría tener graves consecuencias cualquiera de las dos cosas para la madre, incluso para el feto. A mí me suena a cuento chino, pero me gustaría que lo dijera un médico.
Sí, con esto se ha jugado con medias verdades, se ha manipulado un poco. Hay que diferenciar dos cosas. Lo que es la posibilidad de hacer ecografías a todo el mundo en un determinado momento, que eso forma parte de la organización de los servicios sanitarios de cada lugar, que ahí nosotros no entramos. Y por otro lado, el hecho de si el Doppler, si la ecografía Doppler, que es la que se utiliza para escuchar el latido, no la 4D. La verdad es que meter la 4D en todo esto, no sé. No, lo importante para escuchar el latido es tener, pues, un Doppler. Se ha dicho que esto puede llegar a ser malo para la criatura, que puede ocasionarle un daño. Vamos a ver. Es cierto que a determinadas irradiaciones y sobre un periodo de tiempo prolongado se ha observado en experiencias con animales que pueden llegar a subir un poquito la temperatura de los tejidos si abusamos del uso de esta tecnología. Pero la verdad es que para escuchar el latido fetal basta con unos segundos y para eso acoplamos los niveles de energía a unos niveles de seguridad en los cuales sabemos que no tiene ningún efecto. Realmente choca que se haya difundido esta creencia de que ahora resulta que el Doppler es tan tóxico, cuando la realidad es que en las consultas ginecológicas de toda España y de toda Europa es algo que se hace habitualmente, escuchar el latido fetal de una manera pues durante unos segundos y sin abusar de la energía. Si fuera realmente tan tóxico, pues estaríamos viendo cada día problemas por haber hecho esto, cuando es algo que, ya lo repito, forma parte de la práctica habitual. Y por otro lado, también sí, creo que en el comunicado que hemos firmado hay una frase que creo que es bastante afortunada, y es: si realmente son embriones que se está pensando en eliminarlos, realmente a qué viene esta preocupación por si le puede hacer daño en la exposición al Doppler.
¿Y la ecografía 4D es viable o no? No para escuchar el latido, sino para ver la imagen del embrión,
sí.
Vamos.
Sí, la ecografía 4D es una tecnología muy avanzada que efectivamente pues permite ver unas fotos muy vistosas que vemos muchas veces en los medios de comunicación, pero estamos hablando de embarazos ya más avanzados, niños ya de 30 semanas, 35. Puede ser útil también en gestaciones avanzadas en las que a lo mejor alguien ha introducido ahí la amenaza de un posible aborto, pero es una tecnología que realmente pues es muy avanzada, no está disponible en todas partes y que no hace falta para lo que queremos, que es simplemente poner en evidencia que hay una vida. Pero sí que también puede ser útil si es disponible y está en ese momento al alcance de la mano, se puede utilizar también.
¿Y no tendría efectos secundarios lesivos para la madre, el padre, el niño, la abuela, nadie?
Para nadie, ni para la abuela, ni para el padre.
Perfecto. Ni para el médico.
Isaac.
Yo es que me estoy quedando un poco...
El médico, bueno, a veces...
Yo es que me estoy quedando un poco perplejo, porque realmente alguien ha planteado que escuchar el latido fetal es peligroso para un embrión al que van a abortar.
Sí.
O sea, es que me estoy quedando un poco alucinado. O sea, es un embrión que está pensando en matarlo, y está que les preocupa que sea peligroso escuchar el latido fetal. Es que es loquísimo todo, ¿no?
Esto es lo que no tiene sentido.
Julio.
Doctor, buenos días. Primero, muchísimas gracias. Yo he comenzado este programa explicando mi gran alegría por qué se haya producido este manifiesto, porque haya 500 personas que además son médicos y por tanto tienen una especialísima cualificación para opinar sobre este asunto, y porque se haya roto el silencio, porque en este debate yo desde luego personalmente he echado mucho de menos el que las personas que están en contacto constantemente con esta realidad expliquen a la sociedad de qué estamos hablando. Y por tanto, con esa alegría y con ese especial agradecimiento, quiero preguntarle por qué han tardado tanto los médicos en manifestarse públicamente cuando estamos hablando de una ley que ha pasado por nuestras vidas desde el año 1985 en diversas etapas y con diversas variantes. ¿Por qué no hay una fuerza mucho mayor por parte de los ginecólogos, los obstetras, las matronas, es decir, todas aquellas personas del mundo sanitario que tienen habitualmente contacto con esta realidad? ¿Por qué no hacen un trabajo? Desde luego, porque han tardado, insisto, diciéndole lo primero, que me alegra muchísimo que se haya puesto en marcha ese manifiesto. Pero ¿por qué no hay en este momento miles y miles de personas del mundo sanitario alzando su voz contra este tema, cuando yo creo que 99% de ellos conocen perfectamente la realidad de que lo que hay dentro del vientre de la madre es un ser humano? Y por tanto, proceder a quitarle la vida, estamos hablando, como decía hace un momento la madre Teresa de Calcuta, si el asesinato es un homicidio con alevosía y la alevosía supone matar a alguien cuando está indefenso, conociendo esas realidades, ¿por qué no hay muchas más voces hablando de este asunto?
Bueno, la verdad es que hay muchos, yo conozco muchos ginecólogos que siempre han estado en el lado pro vida y que han trabajado de manera silenciosa y callada, ayudando a muchas madres que estaban en apuros, colaborando con asociaciones que les piden ayuda para una ecografía, para ayudar a una madre, y lo han hecho pues de una manera muy discreta. ¿Qué ha pasado? Quizás pues que es la primera vez que a nivel de la prensa se discute una medida que no es a favor de la muerte, sino que es lo contrario. Es la primera vez, yo creo, que en todos estos años el debate ha cambiado de sentido y es en una medida que va a favor de la criatura en contra, y no en contra de ella. Entonces, pues bueno, este comunicado empezó a circular por las redes sociales y tenía tantas cosas con las que nos sentíamos identificados y que quizás sí hemos callado durante muchos años, que bueno, empezó a correr y todos nos fuimos añadiendo con mucho entusiasmo, porque realmente es bastante ofensivo ver algunos titulares de prensa en los que se dice los ginecólogos están en contra del latido fetal. Hombre, serán algunos. Yo, la mayoría de los que conozco, están encantados de poner el latido fetal a las madres, porque además es un momento muy bello, muy bonito, cuando ves a unos padres pues emocionados con el latido fetal de su hijo.
Doctor, ¿por qué cree usted que es tan difícil convencer a la gente de algo tan obvio como que lo que hay dentro del vientre de la madre es un ser humano? ¿Qué pasa ahí?
Pues yo creo que los mensajes que llegan son tan insistentes en sentido contrario que ya se ha convertido como en una especie de verdad artificial, ¿no? El hecho este. Y aparte, pues yo creo que se está intentando silenciar las conciencias, ¿no? Más que discutir si hay una vida o no, lo que se intenta es no pienses en ello. Mejor no hablar de este tema. El médico que no se pronuncie sobre esto, la mujer que no tenga tiempo de considerarlo, es decir, se intenta anular la posibilidad de acudir a un juicio moral. Porque si lo hiciéramos, cuando, de hecho, yo lo he observado, cuando la madre realmente se para a pensarlo, al final nunca opta por el aborto. Y por eso se intenta acortar los plazos al máximo y evitar esa discusión. Por eso cuesta tanto, porque realmente no se da la oportunidad de discusión.
Lo que nos llega habitualmente, yo aparte de ser padre de 6 hijos, tengo 20 nietos. Y por tanto también estoy muy cercano a la realidad de los nacimientos, los partos y todas esas cosas. Y me llega constantemente información también de compañeros y de amigos que también están en esa misma situación y que se quejan de que muchas parejas cuando van al ginecólogo, sobre todo en la sanidad pública, prácticamente les sugieren que a la menor dificultad les proponen que recurran al aborto. ¿Por qué?
Sí, no puedo decir que sea siempre así, no puedo juzgar la conducta de otros compañeros. Yo sí que es verdad que por algunos pacientes míos he tenido esa experiencia de cómo a la que ha habido algún parámetro que ha salido un poco de lo normal, reciben una gran presión. Quizás se ha convertido en una rutina en algunos sistemas de salud, en algunos servicios, el recurrir a esto y a nivel de médico, pues es también una manera de no pensar, ¿no? De decir, bueno, pues para evitar problemas hacemos esto y es lo práctico. Hoy se lleva una medicina que por desgracia busca demasiado los resultados inmediatos y no piensa en lo trascendente ni en lo realmente importante. Y a veces se actúa de una manera demasiado automática y estas familias van siendo, y perdóname la expresión, quizá un poco acorraladas hasta que no les queda más remedio que tomar la decisión que ya se ha tomado por ellos.
Bien, tenemos ahora una reflexión personal. ¿Arrepentirse de corazón cuando venimos a confesarnos o dejamos que todo sea igual? Realmente en nuestra vida queremos cambiar, queremos convertirnos.
Con frecuencia me preguntan, padre, ¿cómo le hago para arrepentirme de verdad, en vida, de lo que he hecho? No quiero tener que ir a purgar todo del otro lado, arrepentirme allá, cuando ya no tenga, por decirlo así, ningún mérito, simplemente tenga que purificarme, porque Dios me dio la gracia, es una gracia, de llegar al purgatorio, estoy salvado, simplemente ahora me falta purificarme. ¿Cómo le hago para arrepentirme? Hay veces que es bien fácil porque nos percatamos de un daño que le hicimos a los demás o que nos hicimos nosotros mismos. Imagínate, hice una tontería y atropellé se me pasó el alcohol, atropellé a una persona, no la maté, gracias a Dios, pero me voy a la cárcel. Pues por supuesto que me arrepiento. ¡Qué barbaridad! Un mes y medio, un año, 4 años en la cárcel por los daños que hice. Me agarraron robando en la oficina. De esas cosas es bien fácil arrepentirse, pues las estoy sufriendo. En cambio, le dejé de hablar a un ser querido y no me arrepiento. Y sé que fui yo el injusto y no me arrepiento. Te dije unas cosas horribles y no me arrepiento. Ya no digamos ofensas a Dios y no estoy del todo arrepentido. Cometí pecados que yo a lo mejor yo mismo los llamo veniales, pequeñitos, son ofensas a Dios. Una persona que ama estaría arrepentidísima de haber ofendido a Dios. A mí ni me duele. Ya no digamos, tuve una aventura con otra persona, nadie me cachó, nada se supo, no estoy arrepentido, fue parte de la vida, pero si fue un pecado enorme. Simplemente que tu esposa, tu esposo no se dieron cuenta, pero es un pecadazo contra Dios, contra ti, contra tu esposa, tu marido, lo sepan o no, contra tus hijos, contra la sociedad, porque los pecados hacen todo, es como una cadena, va todo unido, no es nada más que yo me manché, no, y la otra persona, y las víctimas, y los afectados. Ah, pero como no me cachó nadie, yo ya me confesé y no estoy arrepentido. Miren, ¿qué decirles? ¿Cómo arrepentirse? Decía Santo Tomás de Aquino, quien no se arrepiente de verdad, no ama de veras. Es evidente que cuanto más queremos a una persona, tanto más nos duele haberla ofendido. Es pues este uno más de los efectos del amor. Y por tanto, ¿qué es lo que dice Santo Tomás de Aquino? Que para arrepentirnos tenemos que estar enamorados de Dios. Si no estoy enamorado de mi esposa, si no amo con toda mi alma a mis hijos, si no amo a este amigo, no me duele haberlo ofendido. Por parte de la vida. Si lo amo con todo mi corazón, qué dolor haberle causado un dolor. Si amo a Dios con todo mi corazón, ahí está el motivo más inmediato, más grande, más profundo para arrepentirme de haberlo ofendido, aunque sea en una cosa pequeñita. Dije una mentira y Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Quieres arrepentirte de verdad? Ojalá alcances un amor tan grande a Dios que te duela, que quisieras no haberlo ofendido. Decía el Quijote, Cervantes, un buen arrepentimiento es la mejor medicina que tienen las enfermedades del alma. Lo decía un laico, o sea, sabemos que era realmente un gran católico, pero era un laico y nos habla de las enfermedades del alma. El arrepentimiento es la mejor medicina. Mientras no te arrepientas y no te arrepientes porque no estás enamorado de Dios, el alma no se cura. Y dice, ah, bueno, pasó, estas cosas suceden. Y como sucedió, no pasa nada. Ya me confesé, ya pedí perdón. Ya es bueno tener atrición, aunque no alcance la contrición. Atrición, me duele pues, por las consecuencias, por lo que hice, porque yo me dañé a mí mismo. Contrición, por haber ofendido a Dios. Decía Raniero Cantalamessa, querer arrepentirse es ya arrepentirse. Pídele a Dios que te dé la gracia de querer arrepentirme. no sé por qué no me duele del todo haber ofendido a Dios. Como no hubo grandes consecuencias, no me duele. Pídele a Dios, porque querer arrepentirse, diría yo, es ya estar en el camino de un verdadero arrepentimiento. Y por último, esta es anónima, el arrepentimiento es la primavera de la virtud. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres ser un hombre o una mujer virtuosa? Arrepentirte de tus defectos es la primavera de la virtud. Llegará el verano lleno de todos sus frutos, sí, claro. Pero la primavera, el inicio, es un buen arrepentimiento.
Y vamos ahora a un doctor, Miguel Ángel Martínez, que nos dice que la pornografía está educando a toda una generación de jóvenes y de niños, y que es el tercer lugar donde más se consulta en Internet, con las consecuencias que esto tiene. Escuchémoslo.
El libro este, Salmones, hormonas y pantallas, es un reto en toda regla a la cultura tóxica actual, especialmente en los temas de adicciones y de sexualidad. O sea, es un reto a toda una cultura que en el fondo yo creo que son los últimos coletazos de la revolución sexual de mayo del 68 del siglo pasado. Esos que hicieron la revolución ahora tienen 70, 80 años y se dan cuenta de que los frutos han sido amargos. Ellos mismos se dan cuenta. Se les prometió el oro y el moro, y resulta que ahora se dan cuenta de que estamos en una sociedad mucho más depresiva, se ha multiplicado mucho el consumo de antidepresivos, una sociedad donde la primera causa de muerte en los jóvenes es el suicidio, una sociedad donde hay más rupturas conyugales que nunca. Parecía que se iba a superar el divorcio con esto, que se iba a superar la pobreza, que se iba a superar el maltrato a la mujer con todas estas cosas, y resulta que hay más violencia doméstica, hay más divorcios, hay más depresión. Entonces, esa es la corriente que hay que remontar. Entonces, ahora hay que hacer otra revolución, y la tienen que hacer los salmones. Que el libro no es negativo, es muy optimista, porque yo que llevo 40 años sin separarme de los universitarios, porque primero fui yo universitario y luego he estado dando clases sin parar y he estado en contacto con la universidad sin parar, veo que hay jóvenes que sí que son salmones, que van contra corriente, que tienen un propósito a largo plazo en su vida, que saben gestionar muy bien los impulsos, prefieren una felicidad mucho mayor a largo plazo que la gratificación instantánea y barata. Y estos jóvenes son el modelo que yo quiero poner. Por eso pongo como primera palabra salmones. Y el lema es muy fácil, además rima. Sé salmones, no seáis clones. Sí, por supuesto que en el libro también hablo del alcohol. O sea, es muy distinto el patrón mediterráneo de consumo de alcohol, que es parte del patrón alimentario. Tomarse una copa de vino con la comida. Yo me he tomado hoy una copa de vino tinto con la comida. Que usar el alcohol, y es con la comida, y es algo donde no hay excesos. Que el uso del alcohol como droga psicoactiva los fines de semana dentro del contexto del botellón, ¿no? Que es el binge drinking, que se dice en inglés, el patrón de consumo en atracón, ¿no? Eso está haciendo mucho daño también. Y muchas veces está unido el consumo en atracón, para coger el puntillo, como dicen ellos, a la cultura del enrolle. ¿Qué es la cultura del enrolle? Pues ir a pillar a la que se pone por delante para acostarse con ella y luego, si te he visto, no me acuerdo. Y usar a la chica como un instrumento, un dispositivo de liberación rápida de un orgasmo. Esto es a lo que se ha reducido, a una persona humana. Es terrible que se haya cosificado así, que se haya convertido en un objeto a una persona humana. Es decir, que se mire, que se baje uno una película de internet, ¿no? Como dice, bajarse una chica, ¿no? Y esto lo tienen en su mente muchos chicos. Desgraciadamente está pasando el viceversa con las chicas también. Entonces, dice, bueno, así es imposible que luego haya hogares fuertes. Y lo que hay que decirle a los jóvenes es que lo más importante no es que sean directivos de una gran empresa o que saquen unas oposiciones o que sean el médico super crack de su especialidad, sino cuando vuelvan a su casa y tengan 40 años, ¿qué va a pasar en su hogar de puerta adentro? Es más importante que no se distorsione la percepción cerebral, la percepción mental de qué es el amor entre un hombre y una mujer, de qué es el tener una pareja, el tener una relación romántica realmente fuerte, sólida, permanente, duradera, ¿no? Todo eso se está desvirtuando con esta cultura. ¿Por qué? Porque hay consumismo, porque detrás hay tiburones que quieren fomentar el consumismo y la gente es cándida, ingenua y se deja engañar y engatusar por estos intereses comerciales. ¿Cuáles son esos tiburones? CIPO le llamo, Corporación Industrial de Pornografía Online. Le interesa muchísimo esta cultura del enrolle fácil y de la hipersexualización. Los que venden contraceptivos, los que venden condones, los que tienen redes sociales que incentivan esto y que saben que cuanto más morbo haya en sus redes sociales, más adictos van a tener y más van a conseguir hacer publicidad de sus productos, etc. Sigue el patrón de todas las adicciones, que es compulsión, o sea que ese chico que ve pornografía no la ve cuando quiere, sino que pierde libertad. Y entonces llega un momento que tiene un impulso que no puede controlar. Segundo paso, que desarrolla uso de pornografía, aun cuando eso le está perjudicando a su estudio, a su sueño, a su descanso, a su capacidad de concentración. Tercer paso, la escalada, la tolerancia. Cada vez necesita dosis más fuertes para que le hagan el mismo efecto, porque la pornografía va asociada a una estimulación sexual y no la consigue con lo habitual. Llega un momento que pasa como cualquier droga. Tiene que aumentar la dosis y ver cosas que inicialmente le podían parecer aberrantes, asquerosas, repulsivas, y luego le parecen normales, va normalizando eso. ¿Y qué pasa? Que al final la gran corporación industrial de pornografía online tiene el 90% de sus contenidos que son agresivos, violentos contra la mujer. Y entonces normaliza en su cerebro que ese es el modo de tratar a las mujeres. ¿Cómo aprende un chico a besar a una chica? ¿Tú crees que se lo ha enseñado su padre o su madre? Lo ha visto en una pantalla. Pues lo mismo está aprendiendo ahora de cómo se trata. Y está viendo cosas a los 12 años que ningún ser humano debe haber visto nunca. Cómo se viola a una chica violentamente, cómo se va una chica que no quiere consentir, se le fuerza, cómo hay violaciones en manada. Y entonces, ¿qué pasa? Que están aumentando los delitos sexuales rampantemente en España año tras año y cada vez son más jóvenes los que los perpetran. Entonces dicen, no es ninguna tontería, ¿vale?, la exposición a pornografía. Entonces los padres no pueden ser cándidos, habría que darle un premio al padre que fuera y la madre que fueran los últimos de la clase que le dieran el móvil a su hijo. Los padres tontos dan teléfonos inteligentes, los padres inteligentes dan teléfonos tontos, que no tienen conexión a internet. Esos son los padres inteligentes, los que dan teléfonos tontos. Esta es la paradoja. El gran educador en todos estos temas de las relaciones románticas, de la afectividad, de la pareja, no son los padres, desgraciadamente, no son los profesores, no es el Ministerio de Sanidad ni el Ministerio de Educación, sino que es la gran corporación de pornografía online que está deseducando a toda una generación. Y entonces dice, bueno, cuando se hacen estudios serios, como el que hicieron Barbero y Vives en España, te dice que una de cada 10 mujeres ha sufrido acoso sexual ahora mismo en España, una muestra representativa, en el último año solo. Cuando se hacen estudios serios en los campus norteamericanos, dices que una de cada 5 chicas ha sufrido acoso sexual. Entonces dice, bueno, esto es lo que estamos provocando. Los delitos sexuales van en alza, y por supuesto la patología psiquiátrica mental va en alta. Yo no conozco ningún psiquiatra de los muchos que he formado, que se han formado conmigo. Yo trabajo mucho con psiquiatras en estudios que estamos haciendo. Tengo muchos amigos psiquiatras porque llevo muchos años dando clases a estudiantes de medicina que ahora son médicos y muchos de ellos han cogido psiquiatría. Ni uno solo de ellos me ha dejado de decir lo siguiente. Miguel Ángel, estamos asustados. Estamos asustados de lo que estamos viendo en los jóvenes. Los pediatras que me dicen, cuando veo adolescentes, lo raro es que tengan alguna enfermedad real, orgánica. Casi todo lo que tienen es enfermedad mental o somatizaciones de enfermedad mental.
Bueno, y así terminamos. Terminamos con un saludo tuyo.
Sí.
Algo que te llame la atención, que nos haga pensar a todos.
No, entiendo eso, pero desde el Evangelio de mañana, que es San Juan Bosco, y aquí lo felicitamos a todos los que se dedican, a los salesianos, en fin, a todas las órdenes, y a los laicos que trabajan, a los maestros de taller, enfermeros, dejemos acercar, que se acerque Jesucristo y acerquémonos también a Él. Por lo menos toquémosles el manto, toquemos el manto de Jesucristo. Es un manto que entra por todos los lados, es muy sutil, no está roto, une y cura.
Vale, vale. Muy bien, pues nos despedimos siempre con la bendición del Señor. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo lunes. Bueno.